11 de la mañana, 27 minutos. Hablábamos más temprano de la violencia que está homologada a partir de la forma de vincularse y la forma de comunicar del Gobierno Nacional, a partir de una manera del Gobierno Nacional frente a la violencia. Y si hablamos de violencia, hay tantos tipos de violencia, hay tantas formas de violencia, que en la mañana se nos ocurrió como una idea interesante, a partir de algunas declaraciones también que escuché ayer de Yar Llora, el gobernador, si no me equivoco, de Santa Fe, hablando de la baja imputabilidad de los menores, la baja de la imputabilidad y demás. Y se nos ocurrió hablar con Carmen Verdú, referente de Correpi, coordina, es la coordinadora contra la represión policial e institucional, porque es una de las voces más autorizadas para hablar en esta materia. Carmen, muchísimas gracias por este contacto con ¿Qué te importa? Paula Maitía te saluda de este lado.
¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias a ustedes por el espacio.
¿Por dónde empezar, no? En un contexto tan violento, porque la verdad es esa, estamos como acacheteados por todos los costados.
Pero es que nos pasa exactamente eso, Paula. Vos fijate, Correpi es una organización antirrepresiva. Uh-huh. O sea, tendríamos que estar opinando, más allá de que seamos, como corresponde, solidarios y solidarias con todos los demás ataques uh-huh. que está sufriendo el pueblo trabajador, los despidos, trabajadores estatales, en los problemas que tienen los medios de prensa, TELAM, los medios públicos, uh-huh. los docentes, los jubilados y jubiladas. Pero nuestro ámbito específico es lo represivo. Uh-huh. Normalmente tenés una noticia por aquí, un tiempo después otra por allá, pero acá es un bombardeo constante, como vos señalabas. Vos fijate, en una misma semana tuvimos la conferencia de prensa de Bullrich y Petri
claro.
anunciando reforma de la Ley de Seguridad Interior para dar intervención a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interna, lo que está
que no debería, claro.
absolutamente prohibido, a punto tal que la principal defensora de las Fuerzas Armadas de ayer y de hoy, la vicepresidenta Victoria claro. Villarroel, salió a decir yo no estoy de acuerdo porque después pasa como en los 70 y terminan procesados o presos, más allá de que están en jaula de oro y todo lo demás, pero uh-huh. lo cierto es que seguimos sosteniendo a pata y pulmón esas causas por los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Uh-huh. Y en la misma conferencia de prensa un anuncio de reforma del Código Penal con, por un lado, incremento de penas para todos los delitos típicamente usados para reprimir la protesta social y, por el otro lado, la lisa y llana legitimación del gatillo fácil
claro.
habilitando a la fuerza de seguridad al ampliar la noción de legítima defensa y legítimo cumplimiento del deber, a disparar a quien escapa por la espalda, desarmado, o con un arma que no está en condiciones de usar porque está escapando dando la espalda,
claro.
Y con el detalle de que priva a las familias, que es gravísimo, del derecho de querellar, de poder pedir a un órgano judicial como parte que se investigue esa conducta para determinar si fue conforme a derecho o fue un delito. Eso, primer hecho.
Claro.
Segundo hecho, gobernador de Santa Fe, Pujaro.
Pujaro, perdón, sí, yo lo confundo con Yar Llora. Siempre lo
claro,
menciono mal.
Pujaro. Por ahí cantando
sí.
Garay.
Sí, sí, sí.
Resulta un poco difícil a veces distinguirlo.
Sí,
pero
sí.
Pero Pujaro
sí.
lo que hace, tengamos en cuenta, radical de Juntos por el Cambio, sin embargo, súper aliado con el gobierno nacional uh-huh. en materia represiva, anuncia indultos a policías condenados por el Poder Judicial de su provincia. Y pone como ejemplo, como primeras dos carpetas que está analizando, un policía fusilado con un doble gatillo fácil, con dos personas asesinadas por la espalda cuando ya estaban reducidas boca abajo en el piso, uh-huh. que fue condenado a 25 años de prisión por homicidio agravado por un tribunal oral, y el caso de otro policía, un comisario en este caso, condenado porque por su complicidad con bandas narcos, tema que tanto dice que preocupa a Pujaro, a Bullrich, a Milei, etcétera, quitó todas las consignas de todos los edificios judiciales y inmediatamente todos esos edificios públicos fueron objeto de atentados, de tiroteos en las fachadas, etcétera. A esas dos personas las quiere indultar. A continuación, frente a un hecho que es el al que vos hacías referencia, que uh-huh. tiene que ver con justamente ese estado narcopolicial que uh-huh. se vive en Rosario, se producen estos hechos aberrantes de los cuatro asesinatos seguidos, uno uh-huh. de ellos del playero de la estación de servicio, sí. resulta que el sicario utilizado por la banda narcopolicial para ejecutar ese homicidio es un pibe de 15 años, imagínate lo que son la ruptura de las tramas sociales para que un pibito de 15 claro. años esté fungiendo, claro. como si habláramos de la narcocolombia, como soldadito ejecutor de un homicidio con arma de fuego. Claro. ¿Y que, cuál es la respuesta? La baja de punibilidad de niños, niñas y adolescentes. En términos generales, el típico caballito de batalla de todos los gobiernos claro. autoritarios, que ya el ministro de Justicia, Cunha Olivarona, paréntesis, defensor de policías de gatillo fácil y defensor de narcos y defensor de políticos corruptos y defensor de todo lo que no debería estar ni cerca.
La lista es larga, sí, la lista es larga.
No, no, concretamente lo hemos tenido de contendiente en causas de corrupción.
Claro. Claro.
Que ha defendido él y los abogados de su estudio a policías, extorsionadores, torturadores y de gatillo fácil, te lo firmo y te traigo las actas de los juicios orales.
Claro, no está clarísimo.
Y bueno, ese señor desde el Ministerio de Justicia también agitando la banderita de meter presos pibes, pibas de 14, 15 años, como si con el actual sistema, porque además la primera gran mentira en este tema, Paula, es esto de, bueno, delinque un pibe de 15 años y no pasa nada. Es mentira, el pibe claro. queda bajo la órbita estatal, va a un instituto cuando claro. es un delito grave, otra cosa si es un arrebato, hay una familia contenedora, hay forma de controlar que vaya a la escuela, que tenga actividades deportivas, etcétera. Ahora, cuando eso no existe, cuando se trata de un delito grave, el destino es un instituto de menores que por más que le pongan el nombre elegante que le quieran poner, en definitiva es un lugar del que va a salir mayor de edad, absolutamente embrutecido claro. por las torturas y violaciones claro. a las que estuvo sometido.
Ahora, vos decías recién algo que para mí es fundamental en esto que estamos hablando, porque, y hago este pequeño insert para que se entienda a dónde apunto. Tratan de instalar esto, los delitos cometidos por jóvenes menores de edad, para imputarlos como si fuesen mayores de edad. Ahora, esa es la salida. No se puede abonar un cacho más a la forma, a la educación, a la contención familiar, ayudar a las familias que así lo necesiten, porque es comprensible que en el desguace y en el tejido social tan lastimado que tiene nuestro país, es comprensible que determinadas familias o determinadas situaciones terminen tal vez, no digo que en todas, pero terminen tal vez en situaciones que no son gratas. No estoy hablando ni de afano ni de nada. Estoy hablando hasta, si querés ponerlo, en el uso de sustancias, en lo que sea. Pero digo, ¿no sería más beneficioso, no solamente por el costo que puede llegar a tener para esa familia y para esa persona que puede ir a una institución, como vos decías, sino que para la sociedad en su conjunto, abonar y apoyar la educación pública, la generación de laburo digno, la creación de distintos oficios, de escuelas de oficios, en lugar de hacer todo lo contrario? Digo, ¿es muy loco lo que estoy pensando?
No solamente es loco, es correctísimo, y es lo que venimos diciendo desde todas las organizaciones que en forma directa, como las que tienen trabajo territorial, barrial de base, con niñeces, etcétera, plantean, y también las que lo tenemos en forma indirecta por nuestra militancia en los barrios, aunque está en otra área como es la antirrepresiva. Mira, el otro día hablaba con una mamá de un barrio que se acercó a una actividad Correpi en Rafael Castillo, para ser más exacta, en el barrio central. Y la compañera, quien yo no conocía, se acercó a participar en un festival a 35 años del fusilamiento de Peca Rivero, un pibe de 19 años que fue fusilado aquí en el barrio por la policía en el año 89, uno de los casos fundacionales de Correpi. Y la señora me contaba, una mujer muy joven, por supuesto, mamá de un chico adolescente de 17 años, que justamente no tienen escuelas en el barrio, claro, para poder acceder a continuar una vez que terminó el primario. Dice, a mí se me vino la noche, claro, porque siempre es un problema conseguir vacantes para el secundario, claro, está el tema del pasaje, está el tema del costo de todos los materiales, y eso que estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, que en cierta medida todavía tiene, sí, sí, alguna presencia estatal en ese, sí, tema. Sí,
sí. Y algún resguardo, claro, claro.
De libros, etcétera. El pibe cayó en una situación de consumo sumamente problemática, por supuesto, de la porquería a la que puede acceder un pibito, claro, de esa edad en un barrio como este. Y claro, ¿sabes lo que me dijo la mujer en un momento? Me dice, mira, María del Carmen, yo estoy deseando que en algún momento manotee una cartera y me lo metan preso, porque es la única forma en la que va a tener tratamiento, porque claro, estando preso a lo mejor el defensor consigue que lo manden a un instituto centro de rehabilitación. Claro. Porque claro, agotó todas las posibilidades. El Estado no tiene absolutamente ningún dispositivo, claro, para proveer a esas familias de ámbitos, o sea, para lo único que hacen es tercerizar, claro, con entidades privadas las internaciones, que por supuesto tienen un límite, el tramiterío es absolutamente infernal, y ahora con el desmantelamiento del ANSES y de otros espacios, uh-huh, de asistencia estatal, olvídate. Y además no tienen la capacidad para brindar, este chico necesita un lugar cerrado, claro, porque de los lugares abiertos, donde ha estado entrando y saliendo, y vuelve a la casa.
Claro.
Ni siquiera agarra la calle, vuelve a la casa, pero al volver a la casa vuelve a consumir.
Claro, vuelve de nuevo a ese círculo. Sí, sí, claro, está clarísimo. Vuelven de
ahora,
nuevo a ese círculo.
Una cosa que es, fíjate, ¿por qué los pibes y pibas de menos de 15 años, porque a partir de los 16 sí son imputables, uh-huh, penalmente, ¿por qué los pibes de menos de 15 años no son imputables? Porque entendemos como sociedad, como adultos y adultas, que son personas que no han completado su desarrollo psicofísico de manera absoluta, y por eso tampoco dejamos que se casen sin con los más chicos, claro, ni siquiera con autorización de los padres.
Está clarísimo.
Por eso no dejamos que manejen un auto, por está eso clarísimo, no dejamos que hagan un contrato de trabajo o que alquilen una casa, si pudieran hacerlo, que tampoco podrían, pero porque hay un recorte de facultades que tienen que ver con esa inmadurez. Entonces, claro, ¿por qué sí vamos a suponer que tienen la madurez suficiente como para evaluar, además, en el marco de descomposición social que vos estás, uh-huh, describiendo, lo que está bien y lo que está mal?
Sí, sí, sí. Sí, sí, ¿cómo pueden discernir si estamos hablando de que una persona que es menor de edad tampoco tiene la potestad de decidir en cuanto a cuestiones sexuales, que eso también está puesto?
Claro, vos fíjate que en el lenguaje popular, cuando se habla de este tipo de situaciones, de pibes en estas coyunturas, en el lenguaje popular en el barrio se dice, no se rescata, hay que rescatarlo.
Claro.
O sea, ese pibe es un náufrago,
claro,
es una persona,
claro,
que, claro, está abandonada, que necesita que alguien rescate.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
y el
eso
Estado
está,
es el primer responsable.
Eso está clarísimo desde lo dialógico, ¿no? Desde dónde estamos nombrando las cosas. Y a veces no escuchamos ese nombrar, ¿no? Eso que vos decías. Alguien que lo rescate, alguien que le tire una soga para atarse, para agarrarse. Y estábamos hablando también de que todo esto tiene que ver con un mensaje de alguna forma homologado por el gobierno nacional, más allá de los casos específicos que pueden ser puntuales, pero hay una violencia, una escalada de violencia muy grande en el gobierno nacional, y hay una situación de negacionismo frente a determinadas cuestiones, como también en pie de batalla.
Yo creo que negacionista es una palabra que a esta altura queda muy corta,
claro,
porque negacionista era Menem.
Bueno, justamente de eso te iba a preguntar.
El negacionismo, la máxima expresión del negacionismo fue Menem con los indultos,
sí, sí, sí,
del 89. Esto sí, sí. Es lisa y llana reivindicación de la represión del terrorismo de Estado, del genocidio. Vos fijate que de la mano de, por ejemplo, aquel video que sacaron para el 24 de marzo, francamente insultante para víctimas, sobrevivientes, familiares y para el movimiento de derechos humanos en general y la sociedad argentina, que tenía un consenso explícito en este tema, tenés iniciativas bien concretas, como por ejemplo haber bajado todas las recompensas que hace décadas estaban vigentes del Ministerio de Justicia para quienes proveyeran información sobre los muchísimos prófugos que hay en causas de lesa humanidad. Y cada tanto alguno invocamos. Bueno, ahora ese incentivo, que uno lo podrá cuestionar o no, yo personalmente no soy muy afecta al tema de la recompensa, porque me parece que es la contracara de la tortura, ¿no? Que no tiene...
Claro, que no tiene mucho asidero. Sí.
Pero lamentablemente la experiencia demuestra que hay gente que, motivada por el hecho de que hay una recompensa ofrecida, se cuenta que el vecino de su casa es fulanito de tal, que está buscado en tal causa. Ocurre. Y es una herramienta más, porque además búsquedas activas no hay ni de represores de la dictadura ni de los prófugos que tenemos hoy. Por ejemplo, aprovecho el espacio, tenemos un prófugo en Quilmes desde hace ya un año y dos meses que estaba acusado por homicidio calificado, también un caso de gatillo fácil. Fue condenado por un jurado popular por ese homicidio calificado y el tribunal decidió posponer la determinación del monto de la condena para una semana después. El tipo, por ser policía, estaba con prisión domiciliaria, iba y venía incluso con permiso de deambular al tribunal, con lo cual se fue caminando el día que recibió la condena, donde sabía que podía tener hasta 25 años de prisión, finalmente le dieron 18. Y ese policía...
Se profugó,
no apareció, nosotros planteamos antes que se fuera, por favor... Que lo pónganle una consigna, garanticen de alguna manera que venga dentro, le están dando una semana de sangüí.
Claro. Y aún así,
Y aún así lo seguimos buscando. No hay búsqueda activa. O sea, si no tenemos un vecino, nosotros hacemos, pueden entrar en la página web de Correpi, van a ver la foto, los datos, la información, y decimos, si lo ven, avisen a Correpi, porque somos los que los vamos a ir a buscar.
Sí, tal cual. Son quienes se están ocupando de las cuestiones que debería también ocuparse y prestarle atención y un espacio concreto, conciso, el Gobierno Nacional, el Estado, no sé si el Gobierno, el Estado Nacional, digo, como política de Estado, a esclarecer este tipo de hechos. Carmen, como siempre, escucharte es muy esclarecedor y siempre con mucha data y con mucha data contundente, así que seguramente serás un número recurrente de este espacio que es que te importa, que tiene la intención también de hablarle a los pibes y a las pibas, de generar alguna otra cosita más que pueda llegar a ser importante para nuestras juventudes. Así que el agradecimiento enorme, enorme por este contacto.
Bueno, nosotros también te agradecemos porque sin estos espacios tampoco habría un montón de gente que nos puede escuchar y que puede reflexionar y sacar conclusiones críticas a partir de la información que podemos dar. Así que un abrazo y siempre a disposición.
Abrazo grande.